Este martes volvió a sacudirse Vaca Muerta, esta vez la vibración de la tierra llegó a sentirse incluso en la capital neuquina, por lo cual fue un poco más noticia, entre comillas, que las vibraciones reiteradísimas que vienen denunciando pobladores y pobladoras de Sausal Bonito, entre otras. Y bueno, pese a que se habla de sismo a secas, sabemos que es el fracking porque vienen advirtiéndonoslo especialistas, porque como decíamos, lo vienen denunciando quienes viven alrededor y soportan con muchísima frecuencia estos movimientos, y porque además coincide con la reanudación de la fractura hidráulica a partir del anuncio de nuevos subsidios. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur. Buenos días, Martín, ¿cómo te va?
Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Bueno, empecemos por lo inmediato. ¿Qué pasó este martes?
Mira, hubo un movimiento bastante considerable de 4,4 grados en escala Richter, lo que significa que está dentro de uno de los más grandes en el historial. Digamos, nosotros comenzamos a partir de 2015 a tener una serie de movimientos sumamente intensos, y dentro de esos movimientos frecuentes, en 2019 tuvimos 130 movimientos en el año, este es uno de los altos, ¿no? El anterior había sido en la misma falla geológica, fue en marzo del año pasado con 5 grados, esa vez no se sintió en la capital. Pero sí es importante tenerlo como registro, porque esa falla geológica está mostrando una actividad y se condice con un sinnúmero de proyectos. La falla está ubicada en el área Loma La Lata, y ese área Loma La Lata es no solamente la que cambió la matriz energética a gas a nivel nacional, con el proyecto de Mega en su momento convencional, sino ahora también es la misma área donde se están haciendo diferentes proyectos, como el proyecto Cupén, que es un almacén de gas subterráneo, es decir, almacenan gas en el subsuelo. Además de eso, también diferentes pozos de fracking, y también pozos sumideros donde se depositan los residuos líquidos. En cuanto a pozo de fracking, seguramente vos recordás el año pasado un pozo que estuvo prendido fuego durante varias semanas, bueno, ese mismo año. O sea, la intervención en materia de fracking está siendo grande en una zona donde ya hubo una intervención sumamente grande, que es la represa que forma el lago de los Barriales Marimenuco, donde está el Cerros Colorado, que es este complejo de diques sobre el río Neuquén. O sea que a nivel de subsuelo, a nivel de geología, es un nivel de intervención sumamente grande, en una zona donde tuvo este tipo de reacción la falla geológica, ¿no? Que es reactivarse y mudarse. Entonces, el nivel de preocupación debería ser mucho más alto, sobre todo porque toda nuestra zona no está preparada para... no son construcciones sísmicas resistentes, o está preparada para una zona moderada y no de un nivel de actividad sísmica como está ocurriendo en la actualidad.
Claramente, bueno, recordemos que en junio la empresa Shell había tenido que suspender sus actividades precisamente por la cantidad de movimientos que se produjeron vinculados a la extracción no convencional.
Claro, claro, sí, por una cuestión de riesgo. Ellos tienen un protocolo a nivel internacional, y que muchas veces por los préstamos que reciben tienen que respetar ese protocolo, porque van atados a financiación y todo eso. Entonces, Shell lo paró. No es algo que suele ocurrir frecuentemente, digamos, que la empresa pare el equipo y que además lo comunique. Generalmente suelen parar el equipo y no comunicarlo. Pero en este caso, la empresa Shell lo hizo y quedó en evidencia que es algo bastante peligroso. Lo que no sabemos si lo hizo por el protocolo o lo hizo porque realmente el riesgo fue muy alto y un movimiento de subsuelo puede generar que mucho hidrocarburo migre de manera fuerte hacia el pozo y que el control de la presión del pozo no sea realmente controlable y genere una surgencia.
Bien. Bueno, el Gobierno Nacional anunció en estos días el Plan Gas 4. ¿De qué se trata más o menos ese plan y cuál sería su impacto?
Son una serie de incentivos que busca, en principio, poder tener cantidad de gas disponible, sobre todo orientado a sustitución de importación y no tener que traer gas del exterior porque el país no tiene dólares. Pero recordemos que la serie de incentivos que se le da hacia el sector han sido muy, muy altos y han sido parte de la continuidad. El plan gas que motivó las explotaciones comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, continuó en el gobierno de Macri y ahora nuevamente hay una reedición. En el gobierno de Macri estuvo muy orientado a actores como Tecpetrol de Paolo Roca, que imagínate que la inversión que hizo en el área Fortín de Piedra, que es un área, la área estrella en materia de gas no convencional, el 51% de esa inversión fue producto de subsidios. O dicho de otra manera, los subsidios equivalen al 51% del total invertido en ese área. O sea que la representación es muy grande. Ahora hay que ver cómo este plan Gas 4 se implementa y con qué, quiénes son las empresas que van a tener captación. Y además de este plan Gas, hay que también tener en cuenta que el impuesto, o no es un impuesto, pero el aporte extraordinario a las grandes fortunas, el 25% también se va a destinar a esta explotación. Así que entre todo eso hay que ver qué va a pasar. Por lo pronto, lo que vimos en el día de hoy es que el gobierno decidió pagarle a las empresas un reclamo que estaban haciendo las empresas durante la gestión macrista, que fue fijar el dólar a un precio y no contemplar el proceso inflacionario. Esto en materia de subsidios, ¿no?, de gas. Bueno, eso había generado una deuda muy grande que las empresas, sobre todo Tecpetrol, la llevó a juicio y a cambio de retirar ese juicio, el Estado, el gobierno ahora de Fernández, le está pagando. Y en materia de millones es mucho dinero. Realmente que en esta crisis se esté destinando todo ese dinero a pagarle a las petroleras es un hecho que por lo menos debería alarmar.
Las temáticas en las que no hay grieta. Por último te consulto, Martín, ¿cómo está la cuestión obrera en Vaca Muerta? ¿Qué está pasando con la situación de los trabajadores en esta coyuntura?
Mira, la situación es bastante complicada en materia de que las empresas han orientado a que hay que bajar costos para poder hacer que Vaca Muerta sea rentable o que Vaca Muerta sea explotable. En ese bajar costos, los obreros van a hacer, ya fueron materia de ajuste con la adenda que se llevó adelante durante el gobierno de Macri, que es no solo una flexibilización en materia de actividades, sino también en materia salarial, digamos. En ese proceso se perdieron el 40% del ingreso de un obrero petrolero. Ahora lo que estamos viendo, y sobre todo en Estados Unidos, que hay, para que esto sea rentable, hay nuevos mecanismos que están utilizando, que es reducción de personal por tarea, y además de reducción de personal por tarea, tratar de mejorar los tiempos. Sobre todo, qué sé yo, tratar de hacer más fracturas por día, acelerar todo el proceso de tiempo, haciendo más intensiva las tareas, y además de eso, generar procesos de multifunción. Esto todavía no lo estamos esto último de la multifunción no está tan claro, pero sí los empiezan a llegar desde las fuentes obreras relatos de eso, ¿no? Es decir, tener que hacer varias tareas en una misma jornada cuando antes vos como obrero te especializabas en una tarea. Esto, si vuelve la actividad, es muy posible que también se traduzca en un aumento de los accidentes dentro del mundo del trabajo.
Clarísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto para que sigas actualizándonos en este tema que desde hace tantos años en realidad se viene repudiando en la región, que no comenzó con Vaca Muerta, sino en el 2011 cuando se realizó la primera perforación en Latinoamérica con una de las técnicas del fracking, ni más ni menos que sobre el territorio de una comunidad mapuche.
Muy bien, muchísimas gracias a vos.
Te mando un abrazo fuerte y bueno, muchas gracias nuevamente.
Igualmente. De acuerdo.